Perdidos en el Éter presenta
La Nerdoteca,
club de lectura de cómics.
Buenas noches y bienvenidos a otra edición de La Nerdoteca.
Chum, 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 chum.
¿Cómo estás, Chris?
Todo bien, todo bien. Disfrutando al fin de poder usar bucitos por encima de la remera. Finalmente. Y nada, acostumbrado a este lindo frío ahora ya.
¿Ese?
Bien, todo tranquilo. Acá a 300 kilómetros de Buenos Aires está caluroso, así que...
No. Sí, en Montevideo no hace tanto frío. Salí hoy, ahora hacen 14 grados, pero son las 8 y pico de la noche. Hace un rato salí, hacía un poquito más y estaba fresquito, lindo. Estamos haciendo triángulo, Montevideo, Rosario, Buenos Aires.
Ajá, en este momento
sí. 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 Y hablando de triángulos, ponemos dos triángulos juntos. Es una estrella de David, no un pentáculo.
Sí,
pero
bueno, no pasa nada.
Es otro tipo de símbolo. Y invocamos a Pibelcebú, Diablotija, Mandingurí.
Mandingurí.
Mandingurí, nuestro querido amigo de la casa Hellboy.
Sí. Como habíamos quedado, vamos a estar charlando. Ya leímos y vamos a estar charlando de Hellboy, The Wolves of St. August, o Los Lobos de San Augusto, uh-huh. Es un título que es 1000% traducible, sin perder ningún significado, sin dar ninguna vuelta, ni siquiera hay títulos que se pueden traducir perfecto, pero no quedan bien. Este queda perfecto, al punto que yo me refiero a él en español muchas veces.
Sí, sí.
Oye, despertar al diablo, Wake the Devil... casi un coloso, no tanto, pero este no, queda.
Pero los lobos San Augusto queda perfecto.
Hellboy tiene muy buenas cosas traducibles, otras no tantos, como Lobster. Ya esto, hay un problema completo.
Hijo
de puta, no, yo los quiero matar. Bueno, o PRD, que AIDP queda, no sé.
AIDP, sí, bueno, pues está bien.
De títulos viene re bien, porque Seed of Destruction la tradujeron como Semilla de Destrucción.
Semilla de Destrucción, sí, eso
está bien. No, está bien, Despierta al Diablo está bien.
Está
muy bien.
The Wolves of St. August, The Wolves of St. August es literalmente la segunda historia de Hellboy.
Sí.
Esto se publicó inmediatamente después de ¿cómo se llama? De Seed of Destruction, en el 93. Sí. Esto salió en el 94, originalmente en los números 88 al 91 de Dark Horse Presents, la antología de la editorial, y se reeditó al año siguiente con algunas correcciones y con 8 páginas nuevas. Miñuela cuenta que de Dark Horse, la editora, que era Bárbara Kessel, editora y guionista en DC, también la esposa de Carl Kessel, sí, entre otras cosas. Creo que era Bárbara Randall ella originalmente, después Kessel, y le dice: che, hacete algo de Hellboy, copa, no perder envión.
Sí, sí, claro. Sí.
Hellboy, Seed of Destruction, lo había guionado supuestamente John Byrne.
Lo dice Mignola también. O sea,
pero yo creo que en realidad lo que pasó es que Byrne estructuró la historia porque era un guionista ya más experimentado.
Sí.
No es que la historia es de Mignola.
Claro, la historia es de Mignola, pero capaz que el guión
Creo que el guión, me parece a mí, por lo que he leído después y por leerlo, mirándolo y todo, que el guión en realidad es de ambos. Pero que Mignola no se sentía
confidente como para decir
de su habilidad como para vender un guión, como para vender un cómic guionado por él. En este caso el guión es 100% de Mignola, el arte también, como sería en Hellboy por un buen tiempo,
que según Mignola dice que este es su primer laburo como escritor de un guión, o sea,
es el que considera hecho un laburo,
su primer guión íntegramente suyo.
Sí. El color es de James Sinclair, que coloraría algunas cosas más de Hellboy, hasta que unos años después Dave Stewart se hace cargo de la mayoría del color de Hellboy y BPRD. Y el rotulado es de Pat Brousseau con Mignola. Mignola dibujó algunos globos y algunos de los carteles que aparecen como la estatua y eso, ¿no? También esto es la primera aparición de Kate Corrigan, un personaje que sería central a la mitología de Hellboy y BPRD. La directora.
Sí, nada más y nada menos.
Eventualmente, sí, directora de la PRD.
En resumidas cuentas, para el que está escuchando esto, viendo esto y no lo leyó, en un pequeño pueblito de Europa Oriental, que nunca dicen exactamente dónde es.
No, es de Francia.
Europa del Este.
Dice Europa del Este. Dice Europa del Este. Suena francés porque se llaman Grenoir y Greyer, pero es Europa del Este, no dice dónde. 167 personas aparecen descuartizadas, entre ellos el sacerdote Ed Kelly, un amigo de toda la vida de Hellboy, de décadas de Hellboy, y lo que pasa es que en realidad hay una maldición de hombres lobos. ¡Hombres lobos fantasma!
Sí.
Es un hombre lobo inmortal y toda la familia hombres lobos fantasma, sí.
Sí. Entonces, Chris, acá todos hemos leído pila de Hellboy, ese es muy fan, a mí me gusta mucho. Vos, Chris, sé que has leído bastante también.
Sí.
¿Qué te pareció Los Lobos al Augusto? ¿Lo habías leído antes?
Sí, lo había leído hace muchos años y no lo había. Realmente no le había prestado tanta atención. Pequeño paréntesis, cuando yo lo leí en una de esas runs inmensas que decía, hoy me siento a leer Hellboy. Y me leí 40 cómics de Hellboy y fue como...
Te imagino, te preparaste 5 litros de caribeño sabor cola.
Y para adelante.
Te sentaste.
En una... en un bidón de eso de salud, ¿viste? Y no recordaba que fuera tan bueno. Esa es la verdad. Es redondo por donde se lo mire. El arte está muy bien. El guión está muy bien. Yo personalmente tengo un problema personal con la cómo Mignola dibuja la figura humana, que me saca un poco a veces.
La gente carece de hombros muchas veces.
Sí, o sea, yo sé que está todo ese tema de Hellboy que dijo, bueno, yo no sé dibujar gente, déjenme dibujar monstruos, voy a hacer Hellboy, ya está.
El problema es que lo rodeaste de gente, Miguel.
Sí, claro, bueno. Que sería lo único que viste que me saca un poco, y al principio es eso, como que me costó adaptarme un poquito de nuevo a ver el arte de Mignola en personas humanas, pero en cuanto esto se convierte en bichos dándose mamporrazo, esto es arte, esto es cine.
Esto es cómic.
Esto es cómic, tal cual.
Noveno arte.
Pero bueno, este cómic me gusta muchísimo, se nota que la historia de Hellboy acá es súper sólida. Los fondos están hiper mega bien trabajados. Los personajes tienen una excelente química en las páginas. Y bueno, eso después se va a reflejar obviamente a futuro. Hay cosas muy bien hechas como esos flashbacks, la coloración del arte. Se nota que Mignola está haciendo esto con mucho amor, obviamente, por el personaje. Y que no es una de esas cosas que a lo mejor, no sé, uno ve... Detective Comics número 845.615.
No es un encargo.
Exacto, claro. Bueno. Ahí está. Eso tiene mucho que ver con eso. Cada página se puede encuadrar. Es una locura lo bien estructurado, dibujado, balanceado. Está todo dentro de la página. Y la historia es redondita. De hecho, una de las cosas que estuve mucho rato mirando, es la primera vez que aparece uno de estos fantasmas hombre lobo. Que ¿La es nena? La nena.
¡Oh, y, qué momento!
Y es que perturbante.
Tierra al mismo tiempo.
Sí, o sea, te hace sentir mal. Es perturbante ver la figura, el hecho de... la ropa, pero, la figura de lobo.
El diálogo,
sin duda.
El diálogo, obviamente. Cuando aparece como nena y dice, no puedo dormir y no puedo ir al cielo. ¿Por qué me odia Dios? ¿Qué me estás haciendo?
No,
Puse la concha de Hécate, la nena en el sótano es lo más creepy ever. Pero después, sí. Cuando se transforma en lobita, es re cute.
Pero, ¿sabes qué? Me pasa eso, que eso es algo que me evoca muchas cosas al mismo tiempo. Y eso sin duda es un trabajo muy bien logrado por parte de Mignola. De hecho, la doctora le dice como, oh, sweetie, no, nadie te odia. Y ella le dice, sí, Dios me odia, me hizo esto. Y se pone en forma de lobo. Bueno, nada, realmente la historieta es tremenda por donde se la mire. Son pocas páginas en comparación a otras cosas de Hellboy, pero te introduce muy bien en la mitología, te deja la estética súper clara, la historia es redondita, la pelea es buenísima. Mike no solamente dibuja muy bien a los monstruos, sino que dibuja muy bien la acción. Esto es algo que yo siempre dije de Mignola. Dibuja muy bien la acción. Vos no tenés cuadros en las escenas de pelea de Mignola. ¿A qué me refiero con esto? De que a veces muchos artistas pecan de hacer a un superhéroe o una escena de pelea para que se vea bien, la dejan como estática, congelada. Ya saben, esa típica de Superman con la mano atrás mientras está pegando con Doomsday. Sí. Es como muy estático y es un frame buenísimo para encuadrar, pero dentro de la historieta, el dinamismo que le llega a dar Mignola con los fondos que se parten, las piedras que saltan hacia todos lados.
Es muy storyboard todo.
Exacto.
Como Gus y Ian estaban hablando en Ian de Crisis sobre The New Frontier, que Darwin Cook laburó más como storyboarder en animación que como historietista, y se renota.
Sí.
Que puede tener algunas fallas como historietista, narrativamente hablando, pero que palidecen con lo bello de su arte,
sí,
y
sí,
con lo dinámico de la acción. En Mignola es lo mismo. Mignola es un tipo que tiene un estilo de arte muy particular.
Super,
todos vemos un dibujo de Mignola y sabemos que es Mike Mignola.
Uh-huh.
Pero que suple sus carencias, o sus, no le diría carencias, sufre las partes que no domina, que no son lo suyo, su fuerte, con unos músculos gigantes en las partes que sí lo son. ¿Qué puntaje le pones, Chris?
Bueno, mi puntaje con esto es un 9. Es un esturietún por donde se lo mire, es muy divertido, súper fácil de leer, la historia va corriendo sola. Pero te juro que me costó un poquito al principio volver a agarrar esto y ver los macacos de Mignola, y fue como, loco, dibujale una boca, por favor, ¿qué es esto? Un poco medio raro.
¡Amarrete! ¡Amarrete! Dice este Duergar que tengo acá.
Pero no, es podría ser un 10 bien tranquilamente, pero ya dije 9 antes por el chat. Así que
estamos bien.
Mantengo.
Es la primera vez que alguien cambia su puntaje en el aire, ¿eh?
Ah, no. Bueno, está. No, sé que va por un 10, así lo hacemos redondo.
Bien ahí, cero presión, Chris.
Vamos, Chris. Claro, cero presión.
cero presión. Ese, contanos qué te pareció. Yo sé que esto lo había leído varias veces ya.
No, en realidad, no me acuerdo cuánto. O sea, sé que lo leí cuando tuve en mis manos la primera vez. El tomo que tengo, justo acá no tengo los TPBs,
pero que vienen con otras cosas, no el TPB original.
El TPB número 3, que es el Chain Coffin and Others, que trae varias historias. O sea, el primero es Wake the Devil, el segundo es Wake the Devil, el tercero es Chain Coffin and Others, que recopila varias historias cortas de Hellboy.
Sí, de Corpse, de Iron Shoes, esta y
un par más.
Lo había leído hace años y no lo habías vuelto a leer.
Hacía rato no lo leí, no sé cuánto, porque bueno, fui leyendo lo que fue saliendo de Hellboy, entre lo que tengo en físico y lo fui leyendo. Y la verdad que no me acuerdo, que fuese tan bueno. O sea, era como, puta, o sea, ahora que tengo una apreciación más madura del cómic en general. Y la verdad que es, o sea, como dice Chris, el arte, como una cosa que venían ustedes diciendo, o sea, el dinamismo que tiene Mignola es tremendo. Cada viñeta, cada cosa es una foto de un momento, pero que te das cuenta que, o sea, se siente en movimiento. O sea, se siente que es un instante justo antes de que pase algo, o porque está, o justo acaba de pasar algo. Tipo, Hellboy dado vuelta porque le ligó un puñetazo al hombre lobo y se están cayendo. Pero te das cuenta del movimiento, es una cosa brutal.
En los momentos tranquis, Mignola maneja muy bien el ritmo y los tiempos. Cuando recién están entrando en la iglesia Kate y Hellboy, y corta a una viñeta de la pared de la iglesia o del ventanal, o corta al Cristo en una estatua, y hay diálogo todavía arriba.
Buenísimo.
Sí, te da un paso que no es ver todo el tiempo a los comunes en viñeta.
Totalmente. Los fondos que haces, se nota que, cómo se nota que Mignola le encanta. Le encanta dibujar iglesias, templos, cosas así.
Es un chupacilio, ya sabemos. Es un católico.
Sí, pero, también, obviamente.
Pero sí, claro, ¿no?
No me acuerdo, bueno, puta madre, no me acuerdo acá porque hicimos el
30 hicimos la vida, sabemos que es católico.
Pero de familia católica, ¿no? No sé si es tan católico
el. Bueno, pero católico en ese sentido, no que sea creyente todavía.
Pero en el sentido de que igual yo decía más porque le gusta esta onda, o sea, es muy lector de Pulp, muy.
California.
Sí, nada que ver, medio lejos.
Berkeley.
Pero. Pero muy lector de Pulp, muy de. Lector de cosas como de gente, y lector desde arte, gente como Duncan Fregedo o. Perdón, Fregedo no es más propio, digo como
Jorge.
Richard Corbin, Corbin. Gente que dibujó Conan, gente que dibujó cosas por el estilo. Entonces, le gusta esa cosa del templo y la estatua, la cosa vetusta, la estatua con el moho y el templo venido a menos. Le encanta.
Verdaderas.
Él hizo un cómic de Batman que es en un cementerio, o sea, le encanta esa cosa a él y le sale bien. O sea, la verdad que combina todo muy bien el hijo. O sea, y el guión es redondito, es una misión de Hellboy, pero te da todo lo que necesitas saber. O sea, Hellboy es detective sobrenatural, que la compañía en este contexto, y van a investigar esto, y es el caso de los hombres lobos, listo, pum, pam, pam, se resuelve y no hay más vuelta que eso. O sea, no necesitas más información.
¿Qué puntaje das?
Es un 10. Es redondito. O sea.
Bueno, yo. Trampa. Es mi historia favorita de Hellboy, o sea.
Ah, claro.
Cuando dije, vamos a leer algo de Hellboy, me acordé que esta era corta, era sencilla, qué sé yo, y además es mi historia favorita. Yo la leí cuando esto tenía un par de años de publicado.
Wow.
Y quedé enamorado. Tanto que, como les he contado, creo que una vez, no sé si la conté la vez pasada, la adapté a una aventura de Dungeons and Dragons.
Mirá.
Muy buena.
De mi campaña, sí. Mucho ambiente. Eso sí, por algún motivo, un NPC de mi campaña de Dungeons and Dragons era John Constantine.
Obvio.
Pero John Constantine, o sea.
Se llamaba.
Moviéndose a través de. No, moviéndose a través de planos.
Ah, bien.
Ah,
bien. Okay. Y John Constantine es el que los transporta a este lugar y les dice, acá hay gato encerrado. ¿Qué sé yo? Tenía 18 años yo cuando hice
esa historia. Pero está perfecto, o sea, no dista mucho de la campaña de Strahd. Es como,
no,
son Mystical Magic Resort, ahora están en Barovia. Ah, bueno, listo, hay un vampiro sexy.
Y eso sí, hace muchísimos años que no lo había vuelto a leer.
Uh-huh.
Sigue funcionando exactamente como funcionó hace casi 20 años para mí.
Sí, posta que sí.
La tapa no me convence mucho, creo que es muy embarullada. Solo Hellboy y el lobo contra la luna alcanzaban. La estatua religiosa de Chupacirio embarulla mucho. Pero después adentro, primero que nada, lo primero que te pega es que Sinclair labura súper bien con los colores. Los pocos momentos en que hay luz del sol siempre está contrastada con sombras.
Es buenísimo.
Y Mignola, como dijimos, ya está a punto de caramelo acá, Mike, como dibujante. Le falta un poquitito como narrador visual, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un par de páginas en donde el layout es medio embarullado y el pobre Pat Brousseau, el rotulista, no puede arreglarlo sin cagar el arte.
Sí. Está.
Pero como yo decía, el ritmo con el que labura las escenas, con los close-ups, con los cortes, es muy bueno. Y el guión, Mignola dice que, ay, no me convencía mucho mi guión, no sé qué. Se las banca re bien, demostrando lo que va a seguir haciendo por años. Empezando con el cold opening, con el cura y las viejas y el lobo.
Uh-huh.
Cuando aparece Hellboy en escena con Kate y Hellboy está paspado hasta los huevos porque es laburo. Yo no quería estar acá. Yo siempre he dicho que lo que me atrae de Hellboy es el hastío permanente. La concha de la lora, goblins. La concha de la lora, hombre lobo.
Es como un laburo, o sea.
Mierda, otra reunión, otra llamada. Sí, digo, es eso, es eso. Es brillante.
Es muy bueno. Es, ¿sabes qué? Cuando leí esto, perdón, siempre, a mí siempre me salía esta comparación de, ¿vieron a Alien? Que son camioneros espaciales.
Claro, sí, sí.
Tan sucio, tan sudado, la concha de lora, ¿qué es esto que está sonando acá? Andá a verlo, no, vamos a quedarnos acá.
Es como,
es como eso.
Control de Plagas, el cómic de Hawk y Max Aguirre, ajá, que son dos fumigadores de monstruos, argentinos.
Mirá.
Es un lindo, es un cómic que habían sacado online y después publicaron un recopilatorio e invitaron a varios dibujantes y guionistas a hacer un bestiario. Y yo hice un gremlin ahí para el bestiario.
Qué
un lindo. Gremlin que te hacía caca en el zapato. Y antes los gremlins aceptaban comida como recompensa. Ahora aceptan pendrives con la cinematografía completa de Porcelio el Medo.
Sí.
Es un buen concepto de
Gremlin
Argento.
Sí, y después lo emocional también lo maneja súper bien. Ya hablamos de la nena, todo. Y empezar con el detalle de la foto de Hellboy con su amigote, el padre Kelly, en el 61, para que tres doritos después el padre Kelly la quede.
Sí.
Esto te da una historia vivida. Hay un mundo que existe sin haber leído otros cómics, porque no hay más que Seed of Destruction en realidad.
Claro, sí.
Cuando Hellboy habla con Kate sobre su relación con Kelly, con el padre Kelly, también lo sentís. Comprar la relación entre Hellboy y Kate. Che, bueno, ¿quién me jodió para que yo saliera del campo a investigar? Fui yo.
Sí, claro, sí.
Es impresionante. Quizás Mignola no sea tan buen argumentista, porque la historia es simple todavía. Quizás no sea tan buen guionista en cuanto al... Hay gente que se queja en las reseñas que tenemos del público del desenlace. A mí no me afecta. Pero los climas y los personajes, que es lo que a mí más me suele vender una historia, chapó. Fue bueno. La nena, qué lindo los detalles en la ropa.
Hermoso.
Sí, no, todo eso está perfecto.
Y como dice Chris, cuando llega la hora de los mamporros, sublime. Porque además Hellboy tiene en su ADN a Ben Grimm.
Sí, sí. Obviamente. Sin duda. De ahí venía de los mamporros, justamente.
Sí, sí. Yo lo tenía en mis notas, Y bueno, vale. ¿Y por qué soy yo? Hablo un poquito del rotulado. Pat Brousseau. Esto está rotulado y coloreado a mano todavía, porque es el año 94.
Qué lindo.
Solo Malibu estaba coloreando en computadora de manera permanente. Y rotulado digital, solo experimentos y cosas puntuales. Brousseau sienta las bases del estilo del rotulado de Hellboy de acá en adelante. Sí. Él rotula casi todo de acá al 2002-2003, cuando toma la posta Clem Robbins, que es el que se ha encargado la mayoría del tiempo. Clem Robbins usa su fuente digital. Brousseau ya empieza a rotular digital a principios de los 2000, Hellboy. Robbins usa su propia fuente basada en su propia caligrafía y le agrega sus detalles, pero el estilo que crea Brousseau para el rotulado de Hellboy, BPRD, el Obstruction General, se mantiene en general. Y es un contraste importante si ustedes agarran Seed of Destruction, que fue rotulado por Mignola y Byrne. Con la letra de Byrne, que no es un gran rotulista. El señor... No lo hace mal, pero no muy bien.
Bueno, claro.
Está bien, no se lo puede pedir todo el mundo.
El rotulado de Brousseau y luego Robbins, junto al color primero de Sinclair y después de Dave Stewart, que es el que se encarga del número último, son lo que le dan una unidad al universo Hellboy BPRD, sobre todo después de que Mignola deja de dibujar permanentemente.
Ajá.
Quizás la gente no se da tanta cuenta, y menos del rotulado, pero siéntense y agarren cuatro cómics de cuatro épocas distintas de Hellboy, incluso con artistas tan distintos como el propio Mignola de Corben, que ha dibujado Hellboy.
Sí.
Porque muchas veces eligen artistas que se mantienen dentro de un marco, como Fegredo, por ejemplo. Fegredo,
por ejemplo, Guy Davis.
Pero el color ayudó un montón a unificar. Y el rotulado, aunque la mayoría de la gente no lo note, también. De vuelta, es redondita, no tiene fallas importantes, no tiene desperdicio y es un disfrute de principio a fin. Y yo no quería ponerle un 10 de antemano antes de volver a leerla, pero la terminé de leer y no hay otra vuelta.
Es un 10. Es un 10, sí,
es
un 10.
Es muy bueno.
Yo justo dijiste lo del final de la que había gente que se queja al final, pero es una historia, es un cuento folclórico, básicamente. Es Hellboy dándose murra con. Además, el concepto del hombre lobo que se abre la piel para. Que esto que esta idea de. Que es cada
se hace una lo... Se hace una vagina en la frente para salir el hombre lobo.
No le iba a poner esos términos, pero bueno. Pero
se escucha la piel.
Pero esta idea bueno, de que es cada vez más, más lobo y menos hombre, y bueno, ya de hombre le queda la piel. O sea,
y Kate dice: grande, grande.
Sí, buenísimo.
Es que está enorme el bicho.
¿Cómo amo cuando se te cayó el arma así y la tuya? Se hace el boludo, Hellboy. Sí. ¿Y sabés tirar?
Estoy controlando datos, te estoy mejorando. Ahora le pego a
Hellboy. No precisa saber tirar porque tiene un cañón de mano, no un arma.
Sí, obvio, o sea.
Eso dispara bengala, no bala.
Me encanta también el momento en el que tira el pelotazo y le agujerea el ojo. Que le dice, amigo, ¿para qué andás con un revólver? Sí. O sea, agarra una piedra.
Tenés buen brazo. Bueno, vamos a leer las reseñas que nos dejó la gente.
Buenísimo.
Gracias, como siempre, a los de siempre por coparse y a algunos más que se van sumando. Algunas reseñas, Imperial y Bizcochos, han sido resumidas y levemente adaptadas al formato corto de Imperial y Bizcochos.
Imperial y Bizcochos.
Te queremos un montón, pero más corta, por favor.
No, bueno, podés dejarla lo larga que sea, la vamos a resumir.
Sí, tal cual. O sea, bueno, pero bueno, gracias por las reseñas siempre. Bueno, arranco yo con Go Silveira, que dice: excelente, buen dibujo, buena historia, el trabajo del color está muy bien, funciona aún sin saber absolutamente nada sobre Hellboy. En mi opinión, lo único que podría haber sido mejor es el final. Se sintió un poco apurado. Un 8 de 10. Bueno, ya dijimos que bueno.
Santiago dice: lectura rápida en el bondi, disfrutable. La mejor viñeta es donde sale ese gigante lobo rasgando piel humana. Su puntaje, un sólido 7 de 10.
Bueno, Juan Sob dice: me gustó el arte. A pesar de ser a color, hasta en las escenas diurnas las sombras son constantes. Expresiones faciales. La mejor es la cara de susto de la doctora Kate cuando se les aparece William Grenier. La historia que cuenta Kate, para poner en contexto, está muy buena, es clara y no se estira. En contraposición, el enfrentamiento final me parece corto y faltó algo contundente ya que estaba peleando con el Final Boss.
Puede ser, puede ser.
Lo que dice, sigue, lo que me dice, lo que me pareció flojo, partes de la acción es confusa, como cuando cede el piso y cae, tuve que relear para entender. El final es medio abrupto. ¿El pajarito que aparece cantando tiene algún significado? Creo que no. Está ahí.
No, el pajarito para decir se acabó el moto.
Claro, sí, sí. Me parece que me perdí algo importante. No, todo bien. Fue una muy grata introducción al mundo de Hellboy. Con mucho gusto lo voy a seguir leyendo y recomendando. Como soy nuevo en esto de los cómics, le doy un 8.5 desde mi ignorancia técnica.
No, genial. No. A ver. No creo que este sea un cómic que necesite una.
Para nada.
Un conocimiento tiene que haber, por ejemplo.
No,
hubo algún lector que con Uncanny X-Men número 1 del primer mes de. Está bien, aunque sea introductorio, si estás medio pintado enfrente de los X-Men, ¿qué? Este.
No,
acá es un cuento de bruja. O sea, podría haber sido con una iglesia en el campo y unos gauchos.
Sí, 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 sí.
Grimorio del Plata.
¿Cómo con Grimorio del Plata? Grimorio del Plata. Compre su copa.
Sí. Bueno. Feliciano dice: muy buen cómic, primera vez que leo el personaje, me gustó mucho todo, el personaje, la estética, el estilo, increíble el autor, la narrativa muy buena, le doy un 9 desde mi simple impresión y espero el comentario de rotulado por parte de Magnus. Bueno, el programa, ya soy un oyente. Gracias, Feliciano.
Qué grande.
Bienvenido, sí.
Gracias por pasar. Bueno, arranco con la de Imperial y Bizcochos, que es larga.
Short version.
Short version, ahí va. Dice: nunca había leído Hellboy. Apenas vi una película hace muchos años y ni me acuerdo. Pero igual, con esa falta de background, el cómic se entiende y se disfruta. Lo que habla bien de la historia. La ilustración me gustó mucho. Tiene una sencillez y a la vez complejidad hermosa. Mike Mignola. la trama tiene un problema y es que le falta alguna vueltita de tuerca.
Yo no lo veo como un problema. It's not a bug, it's a feature, ¿eh?
Sí, es como una... Vaya
poco.
Una fábula, una especie de fábula, ¿no? Bueno, no es la palabra, pero bueno, cuento como es. Sí, bueno, sí. Sigue donde el amigo Imperial Bizcocho dice, el resto tremendo. Toda la puesta en situación está muy, muy bien. La maldición, las armas prisioneras, el lobo malo, los lobos no tan malos, una loba como yo no tan para tipos como tú. Y la bronca de Helbo de me mataste al cura, ahora te va a picar para relleno empanada. Tremendo. Puntuación 7 de 10, da para volver a leerlo en el futuro.
Hellboy come empanada de carne con pasa de uva, como yo.
Sí, eso es de...
Como un ser del bien.
De gente que viene del infierno, justamente.
¿Cuál es el estilo de 33, Chris?
Empanada es carne, cuanto más carne mejor. En mi casa, mi mamá le pone huevo porque somos fan. Pero no todo el mundo lo hace así. Es bastante simple la empanada del interior. Es como... carne con cebolla, morrón y listo. Puede ser picada.
Pero vos estás en contra de la empanada de carne con aceite.
Tanto con aceitunas como con pasa de uvas. Para mí son dos cosas que no, si la empanada es de carne, hacela de carne. Si es de aceituna, hacela de aceituna.
Vos sí pasa de uva, vos no pasa de uva.
Vos sí, acá tengo con empanada de carne, la famosa empanada de carne dulce con. Mirá que, bueno, es con pasa de uva.
Bueno, Kitty Kilday, que de hecho, a mi amiga en Facebook y en Instagram, eso, la conozco de la vuelta, se ve dentro de todo, dice, estoy buscando un club de lectura, dijo el otro día en Facebook, y yo, tarán, 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 le caí ahí. Y dice, buenas, vengo a dejar mi humilde reseña. Tiene gore, pelea buena, junto con contexto y ambiente. Pobre Kate, qué mal día. Corazoncito. Le dejo 7 de 10. Se lee rápido. Kate la sacó baratísima, ¿eh?
Sí, Kate, ay, sí.
Casi no la cuenta, ¿eh?
Bueno, pero la cuenta es la cuenta por año.
Sí, sí, la obvio. Cuenta por año. Falta mucho para que la quede Kate.
Bueno, Abril Leff dice, es la primera vez que leo Hellboy y no tengo excusa. En realidad, es buenísimo esto de las tramas de terror. ¿Y cómo que maldiciones y drama? ¡Ah! Es toda la falopa que me gusta. Se entiende sin haberse fumado 20 cómics antes y quizás medio flojita. Que no había, tal cual.
No había.
Era solo uno. Y era medio pelo. toda la.
Le pega nazis.
Ya, es eso. Se entiende sin haberse fumado 20 cómics antes y quizás media flojita la resolución, pero banco, porque la historia se sostiene sola en pocas páginas, o poco texto, mejor dicho. 7 de 10 le da.
Bueno,
porque...
te tocó leer
la reseña de mi señora.
La reseña de tu
concubina. Mi concubina, dice Vic, qué buen cómic, la concha de Dios. Una obra de arte por donde se lo mira en todo momento y en todo lugar, le doy un 10, la historia, el suspenso, la simpleza, la forma en que transcurre y se resuelve, todo es perfecto. Mirola con la pluma prendida a fuego. El podcast está buenísimo, los quiero mucho. Nosotros también.
Nosotros también.
Ah, más linda, te queremos.
Bueno, y finalmente, Don Lucho Jane dice, muy dinámica y una historia... con cierto tinte primigenio en forma de cultos a la fertilidad. No sé si se explica muy bien cómo pierde el arma Hellboy. ¡La pierde, por boludo!
Se la tira, está en la página. La tira cuando se cae Kate por el pozo, la larga para agarrarla.
¡Hellboy es medio boludo! O sea, ya está.
Además.
Salvo que se me haya pasado un recuadro. Bueno, sí, está. Pero está bien para tener pelea a golpes. Está muy bien cómo dan el contexto y explican de dónde viene todo. Le pongo un 8. Entonces, con reseñas positivas todo a lo largo del tablero, les cuento que el promedio es de 8,458333. El más alto hasta el momento.
Bien.
Porque Ancani había tenido 8,16 y Green Lantern había bajado a 7,2. Pero este
es que cae
arriba,
medio boludo,
arriba. Y la mayoría de la gente le puso 10 o 7. Al cómic.
Bueno.
Después, sí, repartido con 9 y 3 ahí. Pero la verdad, le fue re bien a Hellboy. Era más o menos de esperar porque sabíamos que era un gran cómic este, ¿eh?
Sí, obvio.
Vamos a tener que buscar algún cómic que nos haga más desprevenidos. No digo que sea malo, pero que no hayamos leído.
Ah, es difícil lo que pasa.
Eso es
No,
difícil.
no, no es difícil,
Ah, no es difícil, pero es
O
difícil,
sea, es difícil
encontrar
determinar
algo.
a cuál vamos sin conocerlo.
Es difícil encontrar uno que sea así autocontenido y relativamente corto. Esto fue lo más largo que hemos leído hasta el momento, de 60 páginas, y que al mismo tiempo no lo hayamos leído. Pero vamos a buscar algo. Es un excelente momento para decir qué cómic vamos a leer en el mes de mayo,
Chan, 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 chan.
que lo debo haber leído hace 30 años,
Y,
así
o
que es
sea,
casi como que no lo hubiese leído.
y yo hace
Yo no
20.
sé, yo no sé si se lo leí, de hecho.
Y estamos hablando de Asterix y los Normandos, que es el noveno álbum de Goscinny y Uderzo, así que OG es el
Oye,
cómic,
Asterix.
totalmente, que muchos pueden haber visto la adaptación animada que es Asterix y los Vikingos, pero se llama Asterix y los Normandos. Y bueno, no sé si es en este que aparece el recurso de que las otras gentes hablen en fuentes distintas,
Sí,
porque
sí, sí, sí.
creo que
Es
los
acá.
normandos hablan en letra gótica.
Es que no me acuerdo, pero sí
Creo que es un
recuerdo esto que
poquito
decís.
complicado de
De
leer.
leer.
Pero vamos, ¿y saben qué? Yo me bajé, les vamos a linkear, por lo general linkeamos, les pasamos cuando alguien nos pide la versión en inglés o la versión en español. Les vamos a pasar la versión en español, en este caso, que es la que hemos leído todos. Yo igual, para poder hablar del rotulado original, voy a leer la versión en español y la versión en francés. Mi francés es bastante rudimentario y demoro en leer. Pero yo empecé leyendo Asterix en francés, porque mi hermano tenía álbumes en francés de Asterix.
Mira,
mira, qué nivel.
Yo no sabía francés.
No, por supuesto.
No, tenía alguno en español también, entonces más o menos me las arreglaba. Pero bueno, nos vamos a Europa, cruzamos el charco a Europa, y yo creo que a este ritmo, junio tiene que ser un manga, ¿no?
Y puede ser,
Algo
¿eh?
cortito vamos a buscar porque tiene que ser cortito.
Algo cortito de contenido. Mira,
Después
para,
vemos, tenemos
después lo
tiempo.
vemos,
Tenemos
pero
tiempo. Así
va
que
por ahí, ¿eh?
hasta penúltimos días de mayo van a tener tiempo para leer Asterix y los
Y
Normandos.
si tienen alguna recomendación de manga, la tomamos, ¿eh? Porque creo
También
que.
algo cortito. Capaz que el manga nos podemos ir un cachito más, porque el manga tiene menos viñeta y texto por lo general. Por lo
Sí.
general. Y capaz que nos podemos ir un poquito más. Tampoco queremos espantar a la gente que normalmente no lee manga o no lee cómics, como alguna gente que se suma a la Nerdoteca le está pasando. Gracias, Chris. Gracias, Ese. Gracias a todos. Nos volvemos a encontrar el mes que viene acá en la Nerd.
No es así, no es así.
Nos volvemos a encontrar el mes que viene cuando volvamos a ingresar a la Nerdoteca.
Va sin edición. Muy bien.
Perdidos en el éter.
Un espíritu y un monstruo, algo.